Oye, Zatuichi, ese chichón que llevas en la frente.
Anoche me caí.
Pero ya sabes que tienes que llevar cuidado, tío. No ves bien.
Los dioses me han abandonado.
Y el desodorante. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la figura de uno de los personajes míticos en la cinematografía japonesa, como lo es Zatoichi, también conocido por Ichi. Y es este personaje ciego, masajista, que va deambulando por los pueblos de todo el Japón y que es perseguido por la Yakuza. Un personaje que comenzó en los años 60, concretamente en 1962, de la mano del actor que llevaría a cabo 26 películas sobre las aventuras de Zatoichi, Shintaro Katsu. Este personaje, Zatoichi, fue creado por el novelista Kan Shimozawa y alcanzó, como digo, una grandísima popularidad. Y es que Zatoichi es un personaje dotado de un sentido del humor finísimo. Vamos a destacar hoy básicamente las dos obras fundamentales de Zatoichi, que es la obra de Takeshi Kitano del 2003, escrita, dirigida y protagonizada por el propio Takeshi Kitano, y esta serie de 26 películas filmadas entre el 62 y el 89, protagonizadas por Shintaro Katsu, de las cuales pues recomendaremos algunas de ellas por ser las más representativas.
Hay que recordar que un Zato era un hombre ciego durante la era Edo que tenía un rango nominal de sacerdote budista y normalmente solía trabajar como masajista. Yo creo que Zatoichi comparte ciertas similitudes con dos personajes también míticos de principios del siglo XX, que era Daibosatsu Toge, que es una famosa novela de Kaizan Nakazato, que tiene varios volúmenes, publicados entre 1913 y 1931, donde el personaje samurái ya es alguien solitario, al quien ciertas tendencias nihilistas van a empujar un poco a la locura. Y por donde quiera que pasa, su katana tiene la palabra. Y provoca normalmente un desencadenamiento enorme de violencia. Pero al mismo tiempo, el popular Tange Sazen fue un ronin que le hizo o trató de hacer sombra a este Daibosatsu Toge, que poseía unas cualidades mentales brillantísimas, pero sufría graves hándicaps físicos. Tange Sazen era a la vez tuerto y manco. Aquí hay que recordar que el personaje de Clint Eastwood, en La muerte tenía un precio, le llamaban el manco. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque Sergio Leone bebe mucho de esta cultura samurái japonesa. Las películas que se rodaron de Tange Sazen entre 1928 y 1939, que rivalizaban con Daibosatsu Toge, creo que tienen cierta similitud con este Zatoichi. Lo que pasa es que en lugar de, como tú has dicho, implementar estos sentimientos nihilistas o de violencia férrea, Zatoichi tiene muchísimo sentido del humor y sobre todo vive numerosas aventuras con otros samuráis, con otros ronins, con salteadores de caminos. Es una especie de cantar de gesta. Y a mí me parece que tanto las obras de Shintaro Katsu como la de Kitano, verdaderas maravillas.
Yo recomendaría las tres primeras películas de Shintaro Katsu, que en sí mismo conforman una trilogía, porque son en estas tres películas donde se explica la procedencia de Zatoichi. Son unas películas, la primera de ellas en blanco y negro, no recuerdo muy bien si la segunda también, la tercera ya es a color, y estas tres películas nos van a desvelar la historia de Zatoichi, de dónde viene, qué le ha sucedido, sus familiares más cercanos como su hermano, quién fue su maestro, incógnitas que en la película de Zatoichi, de Kitano, quedan en el aire por, digamos, llevar a cabo otro planteamiento distinto. La película de Zatoichi de Kitano es una película en la que, a mi parecer, intenta hacer algo distinto, ¿no? Y lo primero que hace es teñirse el pelo de rubio para dar esta imagen diferenciadora. Sin embargo, Kitano, como siempre brillante, toma guiños de esta primera película de Shintaro Katsu, como es al final de la película cuando abre los ojos y se ve unos ojos postizos. Esto está cogido directamente de la primera película de 1962 y me parece algo fabuloso.
Esta cantidad ingente de películas y casi de series de televisión que se hicieron sobre Zatoichi, hay que indicar que fueron producidas por el estudio más ambicioso en la década de los 1950 y de los 60, Daiei, que era un estudio que fundamentalmente se basaba en llevar a la gran pantalla obras populares y usaba, sobre todo, tiraba del grandísimo director Kenji Misumi, que va a ser el director de esta primera película de Zatoichi, como tú muy bien indicas, La historia de Zatoichi, de 1962, en la que por momentos, tengo que decirlo así de claro, igual es un poco exagerado, hay planos que recuerdan a Tarkovsky, a Kurosawa, a Inagaki. O sea, estamos hablando de una película con una potencia visual, estética y un guión muy, muy elaborado.
Hasta el punto de rozar lo emocionalmente perturbador, tengo que decirte. Yo cuando vi la imagen de Zatoichi que está pescando junto al otro samurái contratado por el clan rival y esa escena en la que están los dos pescando y son dos rivales que se van a enfrentar y solo uno de ellos va a sobrevivir, que es un poco el planteamiento que también hace Kitano. Luego hay muchas otras películas que son simples peliculitas de aventuras. Y de estas 26 películas, no sé si quizás pues también recomendar alguna otra.
Sí, bueno, yo me basaría fundamentalmente en la trilogía. Esta que dices de Misumi, La historia de Zatoichi, es brutal. Estos planos conmovedores, muy hermosos realmente, y reveladores de los sentimientos de los personajes. Es curioso cómo este personaje, interpretado por Shintaro Katsu, que era alguien bastante popular en Japón entonces y muy conocido,
porque era actor, cantante, comediante, era una persona muy polifacética.
Esto enlaza también con la figura de Kitano, de cierta manera, que es también un comediante, porque él tiene un personaje en Japón, Takeshi Kitano, que se llama Beat Takeshi, que es como su personaje, digamos, más popular, ¿no? Más famoso. Aquí en Occidente, en cambio, es Takeshi Kitano, el autor oriental, ¿no? Esto es curioso, esta doble personalidad. Y creo que Shintaro Katsu tiene algo de esto también.
Hay que reconocerle, y a mí, por lo menos a mí así me lo parece, que Shintaro Katsu sienta las bases del personaje de Zatoichi y lo hace con un estilo propio y además de una manera absolutamente brillante, porque ya en el rostro de Shintaro Katsu, en su expresión, vemos esta paz mental, esta concentración, este rostro inalterable. La palabra que más lo definiría sería la de estoico. Zatoichi es un personaje estoico que acepta el destino. Entonces, al final, sus atacantes son víctimas de Zatoichi.
Me parece fascinante cuando rescata a Tane, ¿no? De este Seisuke. Y Zatoichi finge que Seisuke no está presente, pero él lo ha visto, ¿no? Esto es brutal porque ahí Shintaro Katsu empieza a hacer como una especie de risa así un poco temeraria, como si estuviera riendo de sí mismo al mismo tiempo de la situación, y genera una serie de conflictos emocionales en el espectador que no sabe muy bien cómo tomarte la escena, porque es una escena muy potente donde va a rescatar a esta Tane y al mismo tiempo tú estás viendo cómo se ríe, ¿no? Esto es fabuloso y colinda mucho con la personalidad, como hemos dicho ya, de Kitano. También, ojo, hay que tener en cuenta que en esta primera película, la historia de Zatoichi, las luchas son magníficas. Están rodadas de manera fantástica. Las secuencias en que las bandas de Yakuza luchan entre sí, brutales.
Bueno, yo no sé muy bien si es debido a cómo está rodado o la técnica de cortar desenvainando que ya nombrábamos el Iaido. Es absolutamente tremendo. Es absolutamente impresionante.
Al final, Katsu genera esta tristeza, ¿no? Zatoichi al haber matado a su amigo. Es decir, es esta cantidad de emociones que despiertan al espectador al mismo tiempo.
Claro, eso era lo que te decía, es que es una película que te lleva a lo, como decía antes, emocionalmente perturbador. Terminas de ver la película y has visto un melodrama absolutamente maravilloso, donde ha habido acción, donde ha habido una historia, donde hay unos valores, donde hay un auténtico héroe, por decirlo de alguna manera.
Esta saga sigue con la historia de Zatoichi continua del mismo año, del 62. Una secuela que ya era 20 minutos más corta y un pelín más floja, y en el que ya entran más las escenas de lucha frenética, que sería lo que se iría haciendo popular de toda esta saga. Hay que reconocer que aquí la afable personalidad de Zatoichi se ve contrarrestada por la aparición de su hermano.
Efectivamente, en esta segunda parte es donde se nos va a presentar la historia del hermano y cómo al final pues acaba trágicamente esta relación, ¿no?
Por cierto, su hermano, Yoshiro, en la película, que es el hermano real de Katsu. O sea, que esto es curiosísimo.
Que comentábamos en el episodio de intro, tuvo su propia serie, El Lobo Solitario y su Cachorro. Yo vi una de ellas, Shogun Assassin, la cual recomiendo fervientemente, y que tuvo también un grandísimo éxito junto con Zatoichi. Lo decíamos, ¿no?, en el episodio de intro, 2 décadas prácticamente monopolizando las películas de aventuras de Japón.
La tercera entrega de la trilogía es La Nueva Historia de Zatoichi, ya del año siguiente, 63, donde yo creo que aquí los valores de la producción de la película son bastante más altos que los anteriores. Pero al mismo tiempo el guión empeora un pelín.
Para mí pierde pulso. Es una trilogía que comienza en lo más alto con la primera película y va bajando la intensidad, como bien dices. Y es en esta tercera película donde se nos presenta la historia de su maestro, que al final termina convirtiéndose en un villano e irremediablemente Zatoichi tiene que luchar contra él.
Sí, a mí lo más destacable de esta tercera parte es cómo Zatoichi entra casi en una paz consigo mismo en la que no quiere recurrir a la violencia, pero el pasado vuelve, ¿no? Que esto conecta también con personajes míticos de Clint Eastwood y todo lo que hemos comentado del cine norteamericano. Pero es verdad que está peor resuelta en general. Tiene menos empaque emocional, yo creo.
Es interesante el tema este que comentas del retorno, donde este personaje que rechaza casarse con esta chica y la chica termina suicidada en el lago, se ve una escena donde este mismo hombre está ahogado en el mismo lago por no querer aceptar su responsabilidad porque la ha dejado embarazada, ¿no? Es una película, esta primera película del 62, súper recomendable, que vamos, a todos los aficionados al género samurái no deberían dejar de verla bajo ningún concepto. Si pueden ser las tres, mejor todavía, porque no les va a defraudar en absoluto, todo lo contrario, van a quedar fascinados.
La serie Zatoichi continúa hasta la década bien entrada de los 70 y empieza a tener influencias del manga. Entonces aquí hay dos películas que yo quiero destacar. Una que es un poco cachondeo, seamos claros, Zatoichi conoce a Yojimbo de 1970, donde se enfrentan Shintaro Katsu y Toshiro Mifune, nada más y nada menos. Es una película que contiene muchos rasgos de humor, porque yo creo que tanto Mifune como Katsu se autoparodian un poquito. Entonces, bueno, pues es una película interesante para ver a quien le guste. Estas como danzas, como coreografías, un poco también de Bruce Lee, ¿no? Llevadas ya al paroxismo. Pero sí hay una película que me encantó del mismo año, 1970, que es Zatoichi, el Festival del Fuego. Una película recomendable y maravillosa, al estilo muy parecido de la primera del 62. También dirigida otra vez por Kenji Misumi, que yo creo que es el director que supo darle este pulso autoral y artístico a las películas de Zatoichi, donde aparece el maravilloso Tatsuya Nakadai. Recordemos, protagonista de Seppuku, Sanjuro o La Espada del Mal. Un actor al nivel apoteósico de Toshiro Mifune. Y en esta película, la fría mirada de Nakadai ofrece una actuación verdaderamente brutal con este Ronin enloquecido ante su esposa infiel. Es una película muy recomendable y, la verdad, maravillosa. ¿Qué decir del final? En esta especie de piscina donde le atrapan en un anillo de fuego a Zatoichi. Brutal la película.
Hay que ver cómo ha tenido influencias Zatoichi, cómo incluso podemos llegar a verlas, estos guiños, en la industria hollywoodiense. La última película de la serie John Wick, precisamente aparece un personaje que es un Zatoichi. Entonces, esto es muy curioso, ¿no? Porque si vas al cine a ver John Wick, la última película, y ves un samurái ciego con una katana, pero que es espectacular, claro, dices, ¿de dónde viene esto, no? ¿Cómo Hollywood recoge estas influencias?
Zatoichi de 2003, del enorme y maravilloso Takeshi Kitano, que en una entrevista decía lo siguiente: si los estudiantes me preguntaran qué es una gran película, les enviaría de inmediato a ver Tagemusa, la sombra del guerrero, o Los siete samuráis, o Rashomon. Lo sorprendente de las películas de Kurosawa es la precisión de la imagen. En el encuadre y en la ubicación de los personajes, la composición siempre es perfecta, incluso cuando la cámara está en movimiento. Podrías coger fácilmente cada uno de los 24 fotogramas de cada segundo y formarían en sí mismos una película preciosa. Creo que esa es la definición ideal del cine, una sucesión de imágenes perfectas. Y Kurosawa es el único director que lo ha conseguido. A mi nivel, me doy por satisfecho si encuentro solo dos o tres imágenes, quizás no perfectas, pero sí muy poderosas. Para mí la historia del cine es una excusa. Yo lo que busco son imágenes, no ideas.
Y es que la versión de Takeshi Kitano del año 2003 es una versión absolutamente espectacular. Fíjate que yo todavía me acuerdo como si fuera ayer mismo. Y han pasado 21 años. Sala pequeña del cine Florida Blanca. Yo salí de allí diciendo, ¿pero qué acabo de ver? ¿Esto qué es? Ya el baile final te deja ya noqueado después de haber visto la historia que te presenta Takeshi Kitano, que además es una historia compleja, puramente yakuza, ¿no? Gangsteril.
Es el tratamiento que él siempre le da a sus películas. Este tratamiento profundamente neo-noir.
Exacto.
Pero claro, que no puede tampoco ser enmarcado en un neo-noir prototípico hollywoodiense u occidental, ¿no? Es otro rollo.
Claro, cuando le pega el giro de guión cuando mata al tabernero, pero resulta que era el otro. Bueno, eso es ya de caerte para atrás.
Claro, claro.
Era lo que decía en otro de los episodios cuando te comentaba que estos plot twists, estos giros de guión, solo lo hacen los grandes maestros. Y hablábamos de Tarkovsky con la lluvia dentro de la casa, o hablábamos de John Ford en El Sargento Negro. Es que esto solo lo hacen los maestros.
Esto es, porque hay otros plot twists, pero son plot twists artificiosos, que se hacen cara a la galería. Estos no, estos te dejan realmente pensando y filosofando sobre lo que acabas de ver, ¿no? Diciendo, pero ¿hacia dónde me ha llevado? Y claro, yo recuerdo efectivamente, como tú en el 2003, decir, pero esto, ¿qué ha sido lo que he visto? Kitano tiene dos caras, que son las del director y las del actor. Es un autor en potencia. Es actor, director, guionista y hace todo y tiene todo el control de su película. A mí me interesa mucho los dos, ¿no? Pero aquí voy a hablar un poco del actor. Las películas de Kitano tienen poesía y violencia. Y luego tiene este rostro tan marcado con las cicatrices de este accidente que tuvo. Este rostro duro, a veces inexpresivo, pero con muecas muchas veces de como de comicidad, que le dan un aspecto mítico ya en la historia del cine, pues muy parecido, yo que sé, a John Wayne, a Clint Eastwood, a Robert Mitchum, a Toshiro Mifune, a Natsuya Nakadai, del que hablamos antes, ¿no? Este tipo de actores absolutamente brutales. Pero es que, claro, al mismo tiempo, lo que hace es autodirigirse. Se está haciendo su propia película. Esto me parece algo fascinante realmente en su filmografía. Porque él no suele usar actores que no sean él. Él normalmente suele aparecer en casi todas sus películas. Creo que en Dolls y en pocas más no sale él. Pero él sale en casi todas. Y me parece una presencia física abrumadora.
Yo creo que Takeshi Kitano hace algo realmente difícil, que es hacer un Zatoichi innovador, pero a la misma vez manteniendo la base del personaje tradicional. Porque esa, como bien dices, expresividad facial, ese rostro imperturbable, estoico, pero a la vez dotado de ese sentido del humor tan fino. Es que no creo que hubiera habido otro director que pudiese haber llevado a cabo una versión de Zatoichi con identidad propia, pero con la base del personaje que crea Shintaro Katsu.
Este es el asunto, porque él de alguna manera homenajea a esta franquicia, hemos dicho, de las películas de los 60, pero le data de una modernidad tremenda en términos de caracterización del personaje y de interpretaciones autorreflexivas, que es lo bueno que tiene esto, porque las otras películas al final acabaron virando en una especie de chambara exploitation, podríamos decir, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero aquí Kitano hace una película de arte y ensayo, casi una obra total wagneriana. Tiene música, tiene interpretación, tiene cine, tiene fotografía, tiene incluso el uso casi infantil, pero en el buen sentido, me refiero, como de sorpresa, de la CGI. Takeshi Kitano usa estos efectos especiales para las salpicaduras de la sangre. Y él dijo, quiero que la sangre parezca una flor floreciendo. Claro, esto me parece fascinante porque ves cualquier otra película, y hemos hablado en episodios anteriores de la serie esta de Shogun de 2024, que son completamente artificiosas, ¿no? Y que no hay por dónde cogerlas con un montón de efectos especiales, y ves esta en la que él escoge un solo efecto especial, pero te lo va a poner ahí remarcado, ¿no? La flor que florece en el momento de la muerte de los personajes, ¿no? Ahí lo tienes. Ahí donde va la filosofía y la ética de Kitano, ¿no? Entonces, siempre Kitano está hablando de personajes masculinos que viven en el pasado, pero con un cierto anhelo de regreso. Esto nos lleva otra vez a Clint Eastwood, ¿no? El policía desolado de Hanabi, el yakuza lobo solitario, el ronin solitario de aquí, conforman personajes pesimistas, pero que con este carácter revisionista del cine que tiene él, les confiere una pulsión muy vitalista. No son puros nihilistas, tienen algo a lo que agarrarse siempre. Esto me parece fascinante. Como tú has dicho antes, estamos ante uno de los grandes, hay que decirlo así de claro.
Esto es algo que se percibe en la figura de este personaje de Zatoichi, que es este estoicismo y la más pura, digámoslo así, alegría de vivir por sí mismo, por la vida. si te das cuenta, Zato y Chi en muy raras ocasiones está cabreado o triste. Casi nunca. Es decir, es...
Es cierto, sí.
Es de un carácter totalmente, por decirlo de alguna manera, positivista, ¿no? Esto que hablábamos del positivismo como actitud para enfrentarse a los problemas de la vida, en este caso a los enemigos. Y me parece absolutamente, bueno, pues entre una mezcla de enternecedor y bueno, es una pura maravilla. Y hay un detalle que quería comentar y que está presente en las 26 películas de Zato y Chi como elemento inseparable del personaje, que es este bastón katana. Y es curioso porque existió de verdad. Este bastón katana, digamos, adopta esta forma porque las katanas estaban reservadas exclusivamente para los samuráis. Si tú no eras un samurái, tú no podías tener una katana. Lo que ocurre es que Zato y Chi, en principio, tiene esta condición de medio sacerdote, medio, digámoslo de una manera, población civil. Él no tendría por qué tener este sable y, sin embargo, como digo, se volvió algo bastante habitual, ¿no?, en la época.
Dos características fundamentales que indican la libertad absoluta con la que trabaja normalmente Kitano, que me parece una característica fundamental de él, la libertad que él posee para trabajar en sus propias películas. Una es la performatividad y la mascarada. Esto tiene mucho que ver con el género noir. La gente no es lo que aparenta ser. El masajista ciego no es ciego. El Ronin absolutamente brutal, asesino, despiadado, es un marido hiperenamorado. El hermano y la hermana, un hermano se hace pasar por mujer. Esta performatividad también de género que lleva aquí Kitano, no quizás de una manera reivindicativa, pero sí dejando claro esta cultura del kabuki y de las geishas desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista de rebelión por la venganza hacia estos samuráis que mataron a su familia. Nadie en la película es lo que parece ser a primera vista. El jefe yakuza es un humilde tabernero. Es decir, estamos aquí otra vez ante un género noir, pero elevado a la potencia visual y estética de Takeshi Kitano de una manera maravillosa, donde hace esta obra total. Y otra característica fundamental de su libertad, el ritmo musical. Los sonidos de los granjeros trabajando en el campo van al mismo ritmo que la música que pone Kitano en la película. Los carpinteros construyen una casa y las gotas de lluvia caen al mismo tiempo que la banda sonora, que los pianos, que esta guitarra japonesa, que todo va sonando. Es decir, la música combina con la imagen a la perfección. La música prolonga el acto narrativo de la propia película. Esto es fascinante porque aquí ya no estamos ante un director-autor que concede homenajes al cine mudo. Es todo lo contrario. Él usa todo lo moderno y lo posmoderno que está a su servicio. Pero claro, con un componente tan poético, tan autoral y tan artístico, que fluye todo con una naturalidad tremenda. Nada resulta artificioso en las películas de Kitano, a pesar de que sabemos que el cine es puro artificio.
Efectivamente, es una película que al final termina enganchándote por las historias que Kitano nos va ofreciendo a lo largo de la narrativa, como es el de estas dos hermanas, Okinu y Osei Naruto, que van a vengar la muerte de sus padres, la historia de el samurái del otro clan con quien se va a ver enfrentado al final de la película, como veíamos en la primera película del 62, y es todo un drama enmascarado de una, digamos, cuasicomedia, pero que tiene este trasfondo dramático. Y Kitano, por eso digo, es que no creo que haya otro director. Hacer esto es realmente, es una barbaridad.
Y este momento final del número musical con el que termina Zato y Chi, Kitano no aparece. Kitano no aparece porque su trabajo ya está hecho en la película.
Sigue manteniendo la esencia de Zato y Chi, del caminante solitario que cuando ha terminado su labor en un lugar, pues coge camino y se traslada a otro.
Claro, porque lo que enfatiza esta escena final musical es la exuberancia de la posvida en el sentido tanto de la muerte, si nos ponemos heideggerianos, como también del propio final de la película. Y Zatoichi es fundamental que no aparezca, porque Zatoichi, como tú dices, está en otro terreno, está en otro plano. No pertenece a este final posvida o a este final, digamos, de celebración posvital.
Son los caminos el lugar de Zatoichi.
Este es el asunto. Entonces, vemos cómo Kitano aquí está trascendiendo y transgrediendo otra vez los géneros. Estos son los directores y autores que a nosotros nos encantan, los que transgreden, trascienden y van más allá.
Claro, porque es que además Zatoichi, date cuenta que lo hablábamos en el episodio de Shogun, es un héroe individualista. Es un ronin, es un ex-samurái. Entonces esto se sale fuera del estrato social japonés. Y aquí es donde viene lo disruptivo, que tiene el tratamiento de héroe. No de paria social, sino de héroe, que se enfrenta a sus enemigos y los derrota.
Es un outsider que es mucho más sabio que todos los que están metidos en la sociedad japonesa feudal, ¿no? Tokugawa, en este sentido. Porque ¿qué pasa con este personaje, con Shinkichi? Que es un personaje pusilánime, es un jugador torpísimo. Esta escena maravillosa en la que está Zatoichi, en la que está Kitano con este Shinkichi, y este Shinkichi trata de imitarlo cerrando los ojos para saber qué número va a salir en ese juego, es brutal. Porque Zatoichi le dice, no, simplemente escucha. Y aquí incide otra vez haciendo una metanarrativa con la propia película. Todo sonido es diferente.
Es fascinante.
Esto es tremendo, claro.
Es fascinante.
Esto es fabuloso. Cómo este Shinkichi también ve que el personaje de Osei es en realidad un hombre, pero lo ve tan bello que parece que es una geisha y él mismo se pretende maquillar para ser... Claro, porque es un tipo tan pusilánime y tan poca cosa y nadie lo quiere y está como medio solo con su... creo que su tía, ¿no?
Que
y...
quiere ser bello.
Quiere ser bello, quiere ser deseado, quiere ser deseante. Entonces, hasta este impulso cómico, pero al mismo tiempo triste, con cierta melancolía, Kitano lo pone ahí. Sin tampoco subrayarlo, sin tampoco decir, está haciendo esto por esto. No, no, tú ves que se estaba aquí antes de este hombre. ¿Cuento de qué?
Es una película que navega entre el drama y la comedia de una manera, como digo, absolutamente brillante. Esto hay que ser un pedazo de director para hacer algo así, como decíamos antes, ¿no? Y sobre todo, sabe aprovechar muy bien las características de la figura, del personaje, de la idiosincrasia del propio Zatoichi, ¿no? De este outsider. Como tú muy bien dices, ¿no? Esta figura del renegado, del que vive al margen de la sociedad, es que me vuelve a recordar otra vez a Travis, a Taxi sí. Driver.
Está aquí.
Héroes individuales, casi fuera de la sociedad, que tienen un propósito justo, pero que quizás la manera de hacer las cosas no sea la más... Bueno, es su manera, ¿no? La manera de... En este caso, Zatoichi lo que hace es defenderse, ¿no? Es impartir esta justicia. Y bueno, es absolutamente fascinante.
También añadir, bueno, la película no está exenta, lógicamente, de escenas de acción memorables y bastante violentas, que es el sello también de Kitano. Porque Kitano juega, como todo gran poeta, con la vida y con la muerte. Kitano es muy consciente de que somos seres que estamos aquí con la posibilidad de poder morir. Entonces él muestra esto de una manera gráfica y preciosista, pero no cae, insistimos, en la artificiosidad. Yo me estoy acordando cuando este Hattori, maravilloso el personaje, se abre paso a machetazos, ¿no? A través de la banda de Funamachi. Y esto es brutal. O la escena en la que Zatoichi lucha bajo una fortísima lluvia. Saber combinar eso, sin caer en la típica película de acción, chambara, no sé qué, no sé cuántos, con esta pulsión poética, pues lo hemos dicho muchas veces, está al alcance de muy poquitos.
Exacto. Cuando tú consigues que la narrativa dramática mantenga el peso constante a lo largo de toda la cinta, pero la vas adornando con detalles de tu estilo propio, pues terminas haciendo una película absolutamente maravillosa, como lo es Zatoichi del 2003.
Volveremos a Kitano a lo largo de este curso. Ya hemos demostrado que nos encanta. Yo me quedo con la imagen final, ¿no? Cuando dice, cuando abro los ojos, no veo bien.
Efectivamente, porque al final no se sabe si es ciego o es que ve muy mal. Así que con estas últimas palabras vamos a despedir el episodio de hoy dedicado a Zato y Chi, personaje mítico e icónico, fabuloso a reivindicar. Y os deseamos a todos y a todas un buen fin de semana y no dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com.